to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning.
Bueno, pues hoy está con nosotros, hoy tenemos mucha gente, ¿eh? Así que tenemos una tertulia que puede estar muy entretenida en el día de hoy. José León, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos
bien,
días.
Bien.
Sí, muy bien, muy bien.
Vale,
bien.
Gabio Talora.
Encantado.
Egunon, tenemos bye. También a Lander Inchausti. Lander, ¿cómo estás?
Egunon, aquí estamos.
Y María Tato. María, ¿cómo estás? Bien. Que me dice que espere un poquito todavía. Que todavía no está María. Bueno, en un instante. Vamos a saludar a María y vamos a saludarlo en función de... Bueno, de algunos de los temas que tenemos en el día de hoy. Hay algunos que... Bueno, esta mañana estaba lucubrando yo sobre uno. Mira, ayer en Canarias hubo una manifestación pues para protestar por el turismo masivo, ¿no? Bien. Lo ha habido también en otros lugares. Turismo masivo, porque están preocupados los vecinos, etcétera. A ver, hay una realidad que se nos olvida. Es que muchas veces nosotros somos turistas. Y siempre pensamos que el problema es de otros, no nuestro. Es el turismo de los otros, no nuestro turismo. Pero al final... Bueno, hemos generado una industria alrededor del turismo que ha masificado absolutamente todo. Y ahí está el gran problema que tenemos. María, ahora sí. María, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
De lujo.
De lujo, ¿no? Vale, pues estupendo. Bueno, estaba haciendo una referencia yo a que ayer en Canarias hubo manifestación, hace poco lo hubo en Barcelona, etcétera, en muchos lugares, hablando del turismo masivo, hablando de los problemas que genera. Pues genera, por ejemplo, que se hayan puesto en circulación mucha vivienda turística, por poner un ejemplo. Y también luego, pues que mucha gente queda desplazada de sus lugares, pues para que el turismo lo ocupe todo. El problema está que eso, que muchas veces lo que pensamos es que turistas son los demás y no lo somos nosotros cuando de repente nos vamos a otros lugares. Es más, nosotros hoy estamos celebrando pues que acabamos de tener un puente con Nueva York. ¿Esto qué va a significar? Pues que va a venir más gente. Y es más, y que nosotros vamos a ir también a otros lugares, o a otros lugares ahí en Estados Unidos. Bueno, esta es la realidad que hay, ¿no?
Bueno, pero yo ahí, fíjate, yo creo que hay un problema transversal que tiene que ver con el turismo, con el problema que estás comentando y con otros muchos, que es que en esta sociedad que hemos hecho, la que sea, la que es, tiene cosas muy buenas, tiene cosas no tan buenas, incluso tiene alguna cosa nefasta, esta sociedad tiene un problema que no queremos, yo creo que casi nadie, aceptar, los límites. Es decir, en cualquier contexto de filosofía, en cualquier contexto ético, en cualquier contexto de libertad, la libertad es... siempre tiene la vara de la responsabilidad. Y estamos viviendo una sociedad hace mucho tiempo, perfectamente socializada, en la cual cualquier límite nos repugna, nos rechina, cualquiera. Es decir, limitar parece como que ya se lleva, tiene ya un componente negativo per se, de entrada. Y claro, a mí me parece muy bien, volviendo al tema concreto que planteas, Coldo, que la gente hemos conseguido en la parte positiva que muchísima gente socialice unas vacaciones, socialice tiempo libre y casi todo o mucha más gente tenga acceso a pasarlo bien, a disfrutar, a cambiar de aires y a conocer sitios nuevos desde todos los puntos de vista cultural, en fin, perfecto. Eso es un avance, pero claro, esto es como un péndulo en la vida. A veces cuando eso es un exceso, cuando eso se convierte en un problema, habrá que tener también los mismos resortes tecnológicos, ideológicos, empresariales, de gestión, políticos, para reconducir el problema. Y ahí es donde nadie quiere poner una micra de limitación. Limitación constructiva, limitación objetiva. Todo el tema de la Agenda 2030, todo el tema, todo eso está muy bien a nivel teórico, pero en el momento en que alguien, incluido yo, por supuesto, esto no estoy hablando de otros como de no, yo también soy turista, a mí también me gusta viajar y conocer sitios nuevos y demás, y descansar cambiando de aires. Pero el problema de fondo de este y de otros muchos problemas que tenemos es una sociedad consumista, es una sociedad que tiene sus pros, como he dicho antes, y muchos contras también, es que no queremos límites ni aunque sean necesarios.
María, ¿qué te parece?
Bueno, vamos a ver, yo creo que hay varios factores que hay que tener en cuenta. En primer lugar, el tema del alquiler vacacional, alquiler pisos turísticos y demás, es algo muy nuevo, porque cuando esto surge como una opción más económica que lo que vienen a ser los hoteles, o como complemento a la falta de plazas hoteleras, es hace relativamente 7-8 años aproximadamente, y esto va siempre por delante de cómo se regula. Se empieza a generar, o se tiene conocimiento de estos alquileres vacacionales, a partir de ahí se genera una normativa, en el caso, por ejemplo, de Bilbao, que solo pueden estar en el primer piso, etcétera. Ahora mismo, ¿qué ha ocurrido? Bueno, pues ha ocurrido que se nos ha pasado por encima. Es decir, esa puerta abierta que se ha abierto a esa regulación, bastante fácil, sobre el alquiler vacacional, nos ha pasado por encima y hemos visto cómo se nos ha sobredotado de alquiler vacacional muchas de las ciudades, y evidentemente las zonas mejores de las ciudades, que suelen ser los núcleos urbanos y cuanto más céntricos mejores, que eso es lo que buscamos todos cuando somos turistas o los turistas cuando vienen aquí. Vale, ese es el contexto en el que estamos ahora. ¿Qué se hace? Pues empieza a regular como medianamente o se puede o se sabe, o bueno, como se va por detrás de la situación real del alquiler vacacional. Bueno, pues hay ciudades que yo recuerde, por ejemplo, hace recientemente, me ha hecho gracia la regulación que mete Sevilla, por poner un ejemplo, ¿eh? Porque en el caso de Bilbao sabemos, por ejemplo, en el caso de Madrid, se cerró antes de verano la llave y ya no se dan más licencias. En el caso de Sevilla, que han hecho estos días, que me pareció ya la bomba. En Canarias lo desconozco, pero ahora con el análisis respecto a Canarias, muy, muy rápido, ¿eh? En el caso de Sevilla, que han dicho, bueno, en el centro ya no se puede, en absoluto para nada, no se dan más licencias de alquiler vacacional. Pero bueno, en el perímetro, en los barrios de alrededor, sí que todavía nos queda hueco. Y otra barbaridad, es decir, si ya tienes conocimiento de lo que está pasando, lo que está trayendo en alquiler vacacional, ciudades como pueden ser Sevilla, que no hay quien camine por Sevilla, por el centro de Sevilla, de la cantidad de turistas, tampoco perimetres todo el entorno para lo que no puedas meter en el centro, lo metas en los barrios de lo que es Sevilla. Es decir, no creo que sea la solución. En el caso de Canarias es más paradójico, porque en el caso de Canarias es que viven exclusivamente del turismo, ¿no? Entonces, casi es pegarse un tiro en el pie. Yo ayer vi imágenes de la manifestación, me pareció muy corta, o sea, poca repercusión a nivel de asistentes, pero pensaba, si es que Canarias solamente vive del turismo, o sea, no tiene otra fuente, bueno, los plátanos, las plataneras en algún caso, pero el 95% de sus recursos vienen generados del turismo. El trabajo se genera por el turismo, las obras, construcciones, todo, absolutamente todo vinculado al turismo. ¿Cómo puedes renegar de lo que te da de comer? Esa fue mi percepción ayer, ¿eh? Y también tampoco, bueno, pues mucho habrán cambiado las sierras para que tengan esta situación de exceso de turismo. No lo sé, sinceramente desconozco los datos que barajan. Pero bueno, en general, el resumen, creo que vamos, la realidad va muy por delante de lo que se está regulando. No creo que haya buenos o malos, creo que simplemente que esto nos está yendo muy rápido y estamos reaccionando quizás demasiado tarde a la situación. Bueno, pues de esta condensación de vivienda vacacional.
Sí, yo en lo de Canarias coincido contigo, porque tuve la misma impresión cuando vi. Dije, bueno, ¿cómo vas a protestar contra tu trabajo? Es un problema, porque ahí tienen un problema. La gran mayoría trabajan en ello, ¿no? En cierta medida, José.
Sí, coincido con vosotros. O sea, el turismo es un potente factor de desarrollo económico desde los años 60, desde el desarrollismo español de los 60, ¿no? Y también, por cierto, un potente factor de cambio cultural, porque fueron los que trajeron los turistas, ¿no? Nuevos modos de vida, ¿no? Y extrañaban a la población local, ¿no? Eso es así. El turismo, como tal, representa en torno al 10-20%, ahora no tengo el dato concreto, del crecimiento económico, bueno, el crecimiento económico, de la creación de riqueza.
Incluso más, hasta el 13.
El 13, ¿no? 13% de la riqueza nacional. Y luego tiene, evidentemente, un impacto en todo lo que es no solamente hostelería, sector servicios, en fin, hoteles, bares, etcétera, ¿no? Lo que todo el mundo, evidentemente, puede conocer. Sin embargo, evidentemente, tiene impactos negativos, ¿no? Que creo que Ana los ha relatado...
María dice, sí.
Perdón, María, correcto. Los ha relatado bien. Principalmente el de la gentrificación, ¿no? Y el del desplazamiento de la población local. Es decir, en áreas que están bastante concurridas, evidentemente los precios de la vivienda y los servicios básicos pueden aumentar y evidentemente eso tiene un impacto sobre la población local. Y yo creo que mucha gente de lo que nos está escuchando seguramente experimentará que los precios de los hoteles están subiendo. Y eso es por una razón, porque los turistas extranjeros, ¿no? De regiones que están en auge económico, en otras zonas geopolíticas, lógicamente, pues pueden pagarlos, ¿no? Y sin embargo, mucha población local española no puede, ¿no? O lo puede hacerlo con más dificultad y se queda sin vacaciones. Sin embargo, yo sí que haría un apunte y que me parece fundamental en esta cuestión. Creo que tenemos una tendencia en el debate público o discurso público, a limitar, ¿no? Es decir, a limitar en el sentido de vamos a poner un número cláusula, ¿no? Un número límite de pisos turísticos, ¿no? Que coincido que los pisos turísticos son una fuente principal problema, ¿no? Sin embargo, creo que es mucho más efectivo, a efectos de los objetivos, que yo creo que estaremos aquí todos de acuerdo, acompañar a la actividad económica. Es decir, desincentivar e incentivar los flujos económicos de un lado a otro según convenga al conjunto de la comunidad política, ¿no? Es decir, ¿se pueden subir los impuestos a unas actividades económicas? Se pueden subir los impuestos a unas actividades económicas. Pero, hombre, favorezcamos que la inversión vaya a otras. Porque si los flujos económicos van a crear alojamientos turísticos, ¿no? Y todos sabemos, digamos, nombres, ¿no? De pisos turísticos o de cadenas que no son hoteleras de pisos turísticos, ¿no? O particulares. Si van ahí es porque es mucho más fácil obtener una rentabilidad, ¿no? En ese campo económico. Con lo cual yo creo que deberíamos jugar con los incentivos a múltiples niveles, ¿eh? No solamente a nivel impositivo.
Bueno, el Ander, estás también por ahí. Cuéntanos tu
opinión. Bueno, yo voy a repetir mi discurso. El turismo como concepto de progreso del siglo XX, siglo XXI, es una actividad humana que no es sostenible para el planeta. Entonces, basar parte relevante de una economía de un país en el turismo, pues bueno, pues se nos va a llevar la catástrofe. Eso es así. Ahora mismo, además, estamos viendo que el turismo, aparte de generar flujos económicos, también genera incomodidades en los residentes. Cuando somos nosotros turistas no nos damos cuenta de eso, pero cuando los turistas vienen a nuestra casa, y eso cada vez en el País Vasco cada vez ese flujo es mayor, pues cada vez nos molesta más, ¿no? Yo creo que de lo que nos toca reflexionar es de abrir el foco y ver si queremos que nuestro modelo económico tenga tanto peso el turismo, teniendo en cuenta que estamos mirando a una emergencia climática en la que la sostenibilidad de la actividad económica es clave para poder dar pasos adelante, ¿no?
Bueno, antes espera, sí, Gaby, es que antes María ha dicho una cosa que me parecía muy interesante, que tenía que ver además con que siempre las leyes van detrás de cómo va la evolución económica. Bueno, yo hay capítulos que creo que sí se pueden abordar, María. Hay un capítulo que es, por ejemplo, las viviendas turísticas irregulares, ilegales, es decir, aquellas que no están contabilizadas como tal, que son muchísimas más de las que están legalizadas y contribuyen y pagan. Ese es uno de los capítulos que habría que tener en cuenta, ¿no? Fundamentalmente.
Bueno, yo sabes que soy una defensora nata de este tema porque lo padezco. Entonces, en cualquier caso, a ver, ¿dónde está aquí el truco? Esto es muy sencillo. Esto es total, un aspecto, bueno, sencillo, perdón, no, nada es sencillo. ¿Cómo se descubre esto? Es muy fácil. Rectifico. Tenemos una serie de plataformas donde todo el mundo, cuando quiere buscar alquiler vacacional, va a tirar de esas plataformas online porque es donde se están anunciando. Chequeamos esto con las altas o las licencias fiscales correspondientes a estos pisos, haces el matching y verás todo lo que se está anunciando que no tiene licencia. Y esto es un tema en el que antes o después se tiene que abordar, porque en gran medida, primero, porque nos perjudica absolutamente a todos, porque no contribuyen, genera una riqueza que no se declara, que va de Bizum o transacción económica de una cuenta de un particular a otra cuenta particular. Y esto no se trata de favorecer este tipo de actividades, porque todos tributamos por los ingresos que generamos por nuestras rentabilidades. Primer punto. Segundo punto. Probablemente podemos poner puertas al campo y retirar todos aquellos que no son legales, que no se han legalizado porque no les ha interesado legalizarse y que no tienen capacidad porque se ha cerrado la capacidad para generar más licencias. Con lo cual, frenas ese impacto que genera de malestar para los vecinos o para los transportes o para, bueno, ese exceso de concentración. Y esto es algo que hace muchísimo tiempo se lleva reivindicando, no por mí, por Dios, sino por muchísimas plataformas de vecinos, y que desconozco en qué fase está, pero antes o después habrá que chequear lo que sale en las páginas web con lo que está dado de alta en el ayuntamiento o lo que se está tributando en la Hacienda Foral. Y eso creo que urge. Realmente creo que es una de las labores que arrastramos. Fuera parte que vayamos por detrás en regulación, que lo mantengo, creo que esto es básico.
Sí, yo creo que esa regulación tenía que haberse dado también antes. Viéndole las orejas al lobo, porque esto no es nuevo, nos llegó a nosotros de repente, pues hombre, que en edificios residenciales tengamos pisos turísticos es un atraso, es un error. De bulto. Bien sea primera planta, me da lo mismo la primera que la última, ¿eh? Es un error. Pero bueno, en principio eso ya es muy difícil ya ponerle puertas al campo, pero ahí cometimos una falla terrible además, ¿no?
No, yo quería...
En cualquier caso, sí. Me vais a perdonar, pero al menos en el casco viejo, que es donde vivo yo, el problema de los pisos turísticos es residual respecto a la hiperinflación de camas hoteleras. Tenemos hoteles, nuevas aperturas de hoteles previstas, entonces el tsunami de turistas no viene por los pisos turísticos precisamente.
Al casco viejo no.
Vamos, sin ninguna duda. Y el casco viejo se supone que es donde más turistas se concentran en Bilbao, aparte de lo que puede ser la zona del museo, ¿no? O de los museos.
Yo creo que hay un elemento que también es bastante objetivo, me parece, por quién es el que lo plantea, que es el Banco de España, que si no estoy muy equivocado es quizás la institución que mejores análisis hace a la hora de poner encima de la mesa problemáticas o tendencias, que es que han sacado un informe, no hace este año, en el cual dice que el beneficio del turismo en España, los 85 millones de gente que vienen o nos movemos, porque claro, hay un turismo también interno, ese beneficio que es suculento desde el punto de vista puramente económico, cuantitativo, empieza a ser un problema cualitativo, porque empieza a generar gastos y empieza a generar problemas de tal calibre que ya no es tan beneficio. Es decir, que los beneficios que aporta hay que empezar ya a constatarlos junto con los gastos que acarrea. Por ejemplo, consumo de agua brutal en Andalucía, se ha notado una burrada. Es decir, hay que empezar a incorporar a la gente que vive en un sitio lo que la gente que está nueva, que en algunos sitios es el doble, es decir, es casi la misma cantidad o mucha más, dependiendo el nivel de población que tenga un sitio bonito, un sitio atractivo. Entonces, yo por eso antes decía de pasada, y estoy de acuerdo con Lander en un poco en la radicalidad de lo que expone, que es que la Agenda 2030, en la medida en que a todos nos gusta o nos parece correcta o adecuada lo que ahí plantea y lo que estamos leyendo y viendo todos los días a través de los medios de comunicación de lo que pueda suponer la agenda climática, si no hay límites, además de lo que hemos comentado, por supuesto, y por supuesto yo creo que la vivienda turística tiene además otro problema grave, que es que está generando ahí otros problemas colaterales. Pero si me voy solamente a la parte cuantitativa de los turistas, del incremento y de sobre todo las políticas que están orientadas a que vengan más turistas sin ningún tipo de medida complementaria ni contraprestatoria, además de eso que hemos comentado, es que el beneficio, insisto, según el Banco de España, empieza ya a no ser rentable. Es decir, que lo que un país dice que el B, si es que estamos siempre con el PIB, cuando un país crece macroeconómicamente, pero es, oigas, que luego está el índice Gini, está el índice de lo que es el problema social. Y en Canarias, por ejemplo, en este momento, la situación social es muchísimo peor que hace 15 años, muchísimo peor. Entonces, hombre, compensemos lo que es los rendimientos, que son buenos y que tienen sus ventajas, como he dicho antes, que no las quiero ningunear, entre otras cosas, como bien habéis dicho al principio, que hay gente que vive de esto. Bien, esto está ahí y hay que valorarlo con sensatez. Pero cogemos el problema holísticamente en su conjunto y el turismo empieza ya a no ser solamente una fuente de divisas y de dinero, que es como se está vendiendo. Y eso es un problema muy serio.
Yo insistiría en la cuestión, que me parece un debate que es fundamental, ¿no? El turismo es una actividad económica que es menos productiva, es decir, produce riqueza, pero es menos productiva que otros sectores económicos, ¿no? Y eso es así. ¿Y por qué, digamos, este mayor peso, este peso creciente del turismo en las economías europeas, ¿no? Pues fundamentalmente por la pérdida de competitividad. La pérdida de competitividad de las economías europeas. Y evidentemente el País Vasco no es una excepción a esto, ¿no? Y creo que esto nos debe llevar a una reflexión más allá de los efectos negativos o colaterales de carácter ambiental o de carácter social que pueda tener el turismo. Creo que nos debe llevar a una reflexión de por qué Europa está perdiendo industria, ¿no? De por qué Europa, digamos, está quedando en el jardín del mundo, ¿no? Es decir, en un sitio muy bonito al que venimos a ver las ruinas de una civilización, ¿no? Pues romana, griega, en fin, que es muy bonito, ¿no? Europa es muy bonita. Tiene zonas de Grecia, ¿no? Por ejemplo, Italia.
pero que efectivamente se está quedando, creo, y eso ahí podríamos citar el informe Draghi, ¿no?, de hace algunas semanas, creo que se está quedando sin punch, ¿no? Estamos perdiendo capacidad o, digamos, se está ralentizando, ¿no?, el motor europeo, y eso es por la pérdida competitiva. Y creo que no solamente deberíamos fijarnos en los límites a esa actividad, que efectivamente comparto que tiene efectos colaterales, sino incentivar otra actividad económica que, lógicamente, creo que es necesaria.
Bueno, pues la verdad es que sí, dará para mucho y dará para seguir hablando de todo esto, pero bueno, algún oyente nos recordaba aquí, dice, ya, pero luego el inserso pone los viajes y en un momento se acaban. O sea, todo el mundo quiere viajar a todos los lugares.
Sí, sí, eso lo hemos dicho desde el principio, ¿eh? Sí, es así, claro.
A mí lo que me llama la atención, claro, a ver, ahora, por ejemplo, con todo lo que ha sido estas operaciones de low cost, ¿no?, que ahora ya, pues hombre, antes te planteabas, dices, Bali como un sueño. No, ahora no, si ahora ya está como a la vuelta de la esquina, ya, la gente se hace unas vacaciones de lujo. Bueno, hacemos un pequeño paréntesis y vamos a continuar.
Radio Popular, Erri Ratia.
La magia sucede de la noche a la mañana. Cambia tu cama, cambia tu vida. En Suite Deluxe llevamos 27 años cuidando de los sueños de nuestros clientes, mejorando sus vidas. Da el paso y empieza a mejorar la tuya. Te esperamos en Derio en el seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, la avanzada. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
¿Sabías que se puede frenar la miopía? ¿Y te suenan las lentes de contacto Ortho-K o la nueva lente Stenless? En Óptica Lázaro te las adaptamos y te damos facilidades de pago aplazado y sin intereses. Y además, participa ahora en nuestro sorteo especial San Fausto. Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri y en ópticalázaro.com. Leioa celebra 498 años. Sueña Leioa los días 26, 27, 31 y el 1, 2 y 3 de noviembre, de 7:30 a 11 de la noche. Fascinante juego de luces en los jardines del Palacio Artaza y en el interior, el alma errante de Artacha, espectáculo en el que el público deberá resolver un misterioso crimen. Entradas a la venta por 5 euros en Cultur Leioa y en culturleioa.com.
Autobuses Alaibus, con 25 años de experiencia, te ofrece el mejor servicio para equipos deportivos, colegios, bodas, sidrerías y más. Contamos con unidades de 15 a 68 plazas, adaptadas a tus necesidades. Viaja con nosotros, disfruta del confort y la confianza de un transporte seguro y profesional. Alaibus, tu mejor opción.
En Roaldo Joyeros Bichiteguía estamos para ti. Diamantes para momentos únicos, alianzas, relojes de prestigio. Hacemos tasaciones gratuitas y compramos oro con la máxima valoración y discreción. Roaldo Joyeros Bichiteguía, en Valentín de Berriocha 10, Basauri. Regalos que ilusionan.
Proporciona a tu familia agua pura y segura con Única, el sistema de purificación de rechazo cero. Elimina impurezas como sedimentos, metales pesados y microplásticos, conservando minerales esenciales y pH natural. Sin desperdicio de agua ni consumo energético, Única cuida tu hogar y el medio ambiente. Teléfono 94-608-8561. Sistema Única, aporta agua de máxima calidad para la tranquilidad de tu hogar.
Tasaciones gratuitas y sin compromiso, un servicio personalizado y confidencial. Compramos joyas, moneda, relojes o lingotes. En Compro Oro Indauchu encontrará a los mejores profesionales. Compro Oro Indauchu, Alameda San Mamés 49, salida Metro Indauchu. Para cualquier consulta puede llamar al 94 410
9041. Las Barracas están en Basauri, junto al Parque de Bizcochal de hoy día, popular en Las Barracas. Disfruta a bordo de todas las atracciones a 2 euros el viaje. Día Popular en Las Barracas, la iniciativa más festiva de la Asociación de Feriantes Autónomos de Euskadi para Basauri. ¡Gozatxera!
Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva, exquisita en cuanto a buquete, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón rollo en vinagre en la web anchoasdebermeo.com y también en tiendas gourmet del Gran Bilbao. De lo bueno lo mejor, Anchoas Rollo de Bermeo.
Ascensores Lezama. Instalación y mantenimiento en todas las marcas. Suba con nosotros. En la primera planta, la calidad. En la segunda, el mejor servicio. En la tercera, precios competitivos. En la cuarta, soluciones para adaptarse al espacio o bajar a cota cero su ascensor. Y la parada perfecta en nuestra web. Ascensoreslezama.com.
Comercio de Vizcaya, muy pro, pro de profesional. Controla mucho, te asesora y sabe lo que necesitas. Pro de proactivo, innova, añade nuevos productos y servicios y extras como talleres, charlas. Y pro de próximo, bien cerca, a un paso y a un clic. Todo para asegurarte la mejor experiencia. Comercio de Vizcaya, muy pro. Diputación Foral de Vizcaya, Vizcaya de Nonchat.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Bueno, pues hacemos aquí un tiempo de tertulia. Estábamos aquí, como os estáis perdiendo, María Ailander, os estáis perdiendo porque estábamos aquí lucubrando, porque yo el otro día leía al consejero de salud que quiere tener el día 30 ya solventado el diagnóstico para luego seguir en la siguiente fase, que le leía en una entrevista diciendo pues que había problemas para, bueno, pues los médicos de familia, para que vayan a lugares, a pueblos, etcétera, para que estén ahí residenciados. Digo, pues igual tiene que tenerlos aquí de hecho una serie de pisos, ¿no? Oye, para ponerle al médico, a la enfermera, pues piso y trabajo. Ya verás cómo al final puede cambiar un poco el paradigma. Digo yo, son ocurrencias, ¿eh?, como otras muchas que puede haber. Y también estábamos hablando aquí, que lo comentaba antes precisamente el presidente de CECOVI, que hablaba de, bueno, que igual había que reconvertir en vivienda pues mucho de la lonja que ahora está vacía. Hombre, algunas igual no se puede porque no da la habitabilidad suficiente, pero sí que es verdad que construimos fatal y que hay muchos lugares donde están ahora mismo, bueno, pues todo eso está desaprovechado, ¿no? Que igual las viviendas turísticas no tenían que haber sido el primer piso, sino haber sido la lonja.
Y en el subsótano.
A ver, bueno, yo en el subsótano no les voy a mandar a los turistas, pero igual tenía que haber sido la lonja y no el primer piso. Pero bueno, María, ya ves que por ocurrencias que no falten, ¿eh?
No, sin duda, lo que pasa que justamente estos días está Valencia en pie de guerra por justo exactamente eso, porque han comprado una empresa de alquiler vacacional todos los bajos de un edificio para hacer alquiler vacacional y están, vamos, los vecinos negros intentando cambiar los estatutos. Es decir, yo creo que al final nada contenta. O sea, nada contenta a todos. No sé si es la opción correcta para tener las lonjas de Bilbao todas llenas, transformarlas en vivienda. No lo sé. Sinceramente no lo sé.
No. Yo por ocurrencias que no falten. Luego ya, habrá que analizar las cosas, ¿no? Por cierto, que hoy ha sacado un artículo, Gaby. Te he visto un artículo en el diario de ella. El cazador cazado. ¿Sacas al emérito? ¿Hablas del emérito?
Sí.
Sí, ¿no?
Sí, bueno, es que a veces, de vez en cuando, uno pues se cabrea puntualmente y, bueno, pues saca. Lo que pasa es que, bueno, en realidad lo que vengo a decir o lo que me gustaría, aparte de sacar alguna cosa reafirmando lo que a veces escuchas en la televisión, que no es tan grave, es que a mí me gustaría que el rey Felipe, que yo creo que, bueno, vamos a reconocer que se ha desmarcado claramente en algunas cosas de su padre.
No tiene más remedio.
Bueno, pero yo digo que es que estoy contando, sí, se ha desmarcado. Sí. Sin embargo, he hecho muy en falta que, puesto que la inviolabilidad famosa 24 horas al día nos ha ocasionado tantísimos problemas económicos, de imagen y de cabreos a tanta gente que tenemos que estar en clave monárquica, aunque no nos gustaría, bueno, el precio de la transición, que se hizo como se hizo y ya está, pero me gustaría que cambiase un poco eso, porque en su día se habló al menos colateralmente de que quizás fuera de horas de trabajo. El rey no tiene horas de trabajo, es full time. Bueno, no hemos visto que no es full time, porque puedes tener una vida perfectamente privada, ¿eh?, llevando la corona encima. Entonces, no he hecho ni gesto para intentar hacer un pequeño coto, una acotación a su vida profesional en lo que representa, para que no ocurra otra vez lo que su padre ha conseguido, que sea una de las monarquías más corruptas de España, de Europa en los últimos años, aplaudida, que eso tiene mucho mérito, ¿eh? No ha hecho un gesto en esa dirección. Y a mí eso, pues bueno, pues lo escribo de una manera, me parece que respetuosa, porque no, si pierdes un poco el respeto cuando se escribe, pierdes tu propio respeto. Entonces eso a mí no me gusta.
Sí, por eso me mordía la lengua esta mañana yo. He dicho que me voy a morder la lengua para no resbalar.
Pues yo me he mordido la pluma.
No, para no resbalar porque, a ver, por ejemplo, las informaciones, las últimas que sacaba el diario El País, en el que apuntaba que la primera vez que le dan una donación y se la lleva a Suiza es en la coronación. Arabia Saudí le da 10 millones de euros al rey emérito en su momento, en el momento de la coronación, y lo traslada a Suiza directamente. O sea que ya empezó el latrocinio, empezó allí.
No, es que el artículo, termino, viene a cuento del libro que ha sacado Reconciliación en Francia, y que ya ese nombre es lo que a mí me ha activado todos los resortes para intentar de alguna manera poner un grano de arena en la montaña.
Bueno,
sin más.
Y luego el segundo capítulo que me ha dejado muy tocado, como a mucha gente, son esos famosos audios con Bárbara Rey. A mí lo que este señor haya hecho en su vida privada es que me da exactamente igual.
Pero son 600 millones que te han costado, ¿eh?
Voy primero a que hubo que pagar mordidas y hubo que pagar chantajes. Y segundo, que en los audios y hay un elemento que me tiene todavía más preocupado, que es cuando habla de Armada, que fue un fiel valedor del rey, ¿no? Y que, como tú pones aquí, dices, no, eso de que el señor se va a su pazo y está callado, dices, claro, es que hay un 23F de por medio, ¿eh? A ver si resulta que todo lo que nos han vendido no era como se ha vendido y que estamos hablando de otra cuestión. Lander, ¿cómo entras así, en ese asunto?
No sabería muy bien qué decir, porque como por un lado me queda un poco lejos todo esto y por otro lado no me gusta nada el tema, pues prefiero no opinar.
Vale, María, ¿cómo te
pilla? Me parece todo impresentable, la verdad.
¿Cómo te pilla a ti el tema? Dime.
Pero de que, mira, los audios me han dado una pereza que desconecté.
No, no, a mí también, a mí también. Lo único con ese pequeño detalle. Yo el detalle del 23F nada más, de Armada.
El 23F, bueno, el 23F sí, yo recuerdo que se llegó a mencionar esa posibilidad. Es decir, que estaba por detrás el rey y que, bueno, vio que las cosas no salían como debían de salir y cambió rápidamente de planteamiento. Eso siempre se ha contado. Es decir, la veracidad, no creo que no, bueno, igual sí lo sabemos porque viendo la cantidad de audios que hay por ahí, quizás lo íbamos a saber, pero lo que apuntas es algo que se ha comentado muchísimas, muchísimas veces, que detrás de los golpistas estaba la monarquía. A pesar de que salió a las 8 de la noche el rey diciendo que no, etcétera, etcétera, pero es algo que se ha apuntado en todo momento. Pero bueno, creo que se quedará ahí en la posibilidad, no lo sé.
Había una lista que está publicada en varios periódicos con personajes democráticos, y lo digo sin ninguna retranca, porque es así, con Felipe González, Roca Junyent y demás gente, que precisamente era un refuerzo de la monarquía, una especie de golpe de Estado señuelo para reforzar la monarquía y hacer una especie de democracia un poco, bueno, dura, pero democracia.
Pero esa lista nunca se corroboró que estuviera consensuada o apoyada por la monarquía.
Ni se desmintió.
Ya no, nunca, pero que te digo que efectivamente que lo que apunta Coldo que no es en absoluto desbarajustado, ni dispar, ni absurdo, o sea, que esa posibilidad no existe. Pero que bueno, que a estas alturas, sinceramente, yo personalmente me apunto al comentario de mi compañero, me queda muy lejos todo lo que tiene que ver con monarquía.
Yo ¿qué América? ¿Quieres que os diga? Yo soy un republicano absoluto, de los pies a la cabeza, y me cuesta muchísimo que me sigan vendiendo unas motos. Yo, por ejemplo, ha sido muy benévolo Gaby cuando habla de Felipe VI. Felipe VI, si quiere realmente una habilidad, lo primero que tenía que haber hecho es hacer la propuesta a él. Llama a los políticos y les dice, señores, quiero que ustedes eliminen este artículo de la Constitución. Y ya está, y punto. Y quedaríamos todos muy bien, muy a gusto. Pero no se va a hacer eso.
Yo sobre esta cuestión, de la monarquía, y no es por hacer publicidad, pero no voy a decir el nombre lógicamente del estudio, pero no. Hicimos un estudio sobre la percepción de los jóvenes sobre la monarquía en múltiples ciudades españolas, ¿no? En representación, o digamos, estudio cualitativo, ¿no? En de todos los territorios de España. Y efectivamente lo que nos salía es que este tema, o sea, el tema de la forma de Estado, la jefatura del Estado, importa poco. Y la población tiene otras prioridades, y en todo caso, a la gente, si no da excesivos problemas, pues lógicamente es un tema que consideran que es menor o que no impacta tanto en sus vidas, ¿no? Eso por un lado. Lógicamente sobre los jóvenes, pero esa conclusión que me parece que es extensible al resto de edades, ¿no? Y luego hay otra cuestión sobre el tema de los audios. No me voy a meter, lógicamente, en cuestiones personales, que a mí no me importan.
A mí en absoluto.
Sobre el tema de los audios, porque me pregunto, normalmente las cosas no son casuales, ¿no? Es decir, me extraña mucho que se saque, ¿no? Porque la explicación a por qué se han sacado los audios ha sido de Crónica Rosa, ¿no? era el hijo de, me parece, ¿no? De Bárbara Rey, ¿no? Si no me equivoco.
Bueno, es lo que dicen.
Es lo que dicen. Pero me extraña mucho que en estas cuestiones que son tan sensibles, no ya para la opinión pública, sino prácticamente para la seguridad nacional, creo que me extraña mucho que estas cosas salgan así y de esta forma tan, tan encadenada, ¿no? Porque los que sabemos algo de comunicación, cuando las cosas salen día a día, ¿no? Como pasa, por ejemplo, con las exclusivas que se están dando sobre Pablo González, ¿no? Cuando las cosas se dan día a día es porque hay algún objetivo comunicativo, ¿no? Y eso a mí me hace sospechar de que no es solamente cuestión de ganancia de oyentes y de anuncios, ¿no?
Bueno, puede ser. No te voy a decir que no, porque aquí todo está abierto a la especulación. Todo está absolutamente abierto a la especulación. Yo lo único, pues repito, es que el problema está que, a ver, tú ten en cuenta que tenemos una, hay una monarquía ahora mismo. El rey Felipe dice que no quería nada de la parte de la herencia que no fuera eso, pero sus hermanas sí se van a beneficiar.
No solo eso, sino que, públicamente se ha dicho que se va a montar una fundación allí, en un país corrupto, para que estas dos señoras tengan esos mil y larguísimos millones de euros que están negrísimamente conseguidos para ella. Entonces esto me llama la atención a mí sí que me llama la atención sobremanera el hecho de que aquí eso haya pasado como una especie de viento suave.
Porque siempre pasa igual con la familia real.
Sí, claro, por eso. Sí,
siempre
sí.
Pasa igual.
Sí, sí.
Siempre se ha blanqueado a la familia real.
Mi conclusión, el problema está en el modelo de jefatura de Estado.
Ahí quiero llegar yo, El problema está en eso.
Bueno, y también, perdóname que meta la cuña, y también en los años 80, ¿eh? Quiero decir, esto es muy ochentero, ¿no? Son fórmulas...
Bueno, la fundación es muy 2024, ¿eh?
O sea, que luego llega hasta el modelo Gil, ¿no? Un poco los años, principios de los 2000, pero yo creo que ya este
bueno,
tipo de cosas...
Bueno, era
¿no?
una curiosidad solamente. Venga, un paréntesis que vamos a continuar.
Popular, R. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
La magia sucede de la noche a la mañana. Cambia tu cama, cambia tu vida. En Suite Deluxe llevamos 27 años cuidando de los sueños de nuestros clientes, mejorando sus vidas. Da el paso y empieza a mejorar la tuya. Te esperamos en Derio en el seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, la avanzada. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Bar Serapio, tradición desde 1932 en el Alto de Enecuri. Inicia tu día con nuestro café y pinchos matutinos y descubre nuestras especialidades, cabrito asado y menú chuleta. Experimenta la auténtica herencia gastronómica de tercera generación. Te esperamos para que disfrutes de la historia y los sabores únicos de Bar Serapio. Simpática y gentil.
Jamonería de Basurto. Imagínate un lugar para poder degustar las mejores raciones de ibéricos de todo Bilbao, junto con una gran selección de cervezas y vinos en una terraza preciosa. Ahora imagínate nuestro plato estrella, la con queso de tetilla o nuestras raciones a un precio inmejorable. Pues no te lo imagines más y acércate a la Jamonería de Basurto, calle Novia Salcedo 10 Bilbao, o antes visita la web lajamoneriadebasurto.es.
Nueva gerencia en el restaurante Hotel Ortuella. Deleítate con nuestro menú del día, chuleta, pescado o alubiada, perfecto para eventos y cumpleaños. Ven y celebra con nosotros. Encuéntranos en el Polígono Granada en Ortuella, Restaurante Hotel Ortuella. Disfruta tu menú diario. Reservas en el 94-664-0443.
Desde Muebles José Mari queremos agradecer a nuestros clientes y amigos la confianza depositada durante estos 46 años con nosotros. Ahora, increíbles ofertas por jubilación en Santa María número 7, Casco Viejo de Bilbao. Acércate y consúltanos. Muebles José Mari, es que ricasco.
¿Quieres vivir sin varices? Olvídate de picores o dolor y estrena piernas con Varitec. Tratamiento de todo tipo de varices sin cirugía, sin anestesia y sin límite de edad. No importa si tus varices son arañitas, varices gruesas, úlceras venosas o incluso si han reaparecido después de operarte. En Varitec nos comprometemos contigo. Infórmate en Euskalduna 6 Bilbao o en varitec.es.
Del 18 al 27 de octubre, súmate a Azteclima, la Semana del Clima y la Energía de Euskadi. Talleres, exposiciones, visitas guiadas, juegos, una semana para fomentar nuestro compromiso personal frente al cambio climático. No te pierdas la Clima Azoka. Ven, participa, porque toda acción cuenta. Consulta el calendario en azteclima.eus. EBE, IOBE, Gobierno Vasco.
Rock and roll me enseñó.
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único.
Por amor, por amor.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia. Bueno, ya sé que nos pilla también un poquito lejos. Bueno, a María igual le pilla más cerca, porque como vive algunas veces en Madrid y tiene que andar por allí. Ayuso, ya tenemos bronca para esta semana, ¿eh?
Hombre.
Ayuso ha rechazado reunirse con Sánchez el viernes, por, dice, por haberla difamado y negociar con independentistas la hacienda común.
A pero ver, si le llamó estalinista al presidente.
Bueno, pues no importa, pero tú no solamente piensas lo que te dice uno, a ti lo que te dice el otro. Ya está, pues ya tenemos lío con esto, montado. ¿Qué queréis las, ¿para qué queréis las prisas? Es como ayer, la plataforma que se inventan. Plataforma constitucional, oiga, pero si son los mismos. Pues ya está, pues si son los de siempre. Bueno, ¿qué vamos a decir? María, que te pilla cerca a ti esto, ¿eh? ¿Cómo está el ambiente en Madrid? Qué bonito.
Bueno, a ver, si yo me parto. Es que Madrid es una ciudad muy divertida. A ver, vamos a ver. ¿No sois conscientes? Bueno, perdón. No sé si sois conscientes que siguen manifestándose a las 8 de la tarde delante de Ferraz, en la iglesia que hace esquina.
¿Están rezando todavía?
Todavía están rezando.
Pobres franciscanos.
Pasas a las 8 de la noche y los tienes en la mitad dentro de la iglesia, la mitad fuera. Todavía siguen diariamente. Entonces, es que esto solo pasa en Madrid, ¿verdad? Esto solo pasa en sitios donde está Vox y el PP. Es surrealista, con lo cual cualquier cosa que pueda pasar vinculada a Ayuso o cualquier dato de manifestantes ayer que según los organizadores eran 400.000, según los datos que se manejan han sido 25.000. O sea, toda esta locura solo pasa en Madrid. Pero como os digo, tened en cuenta que desde que se nombró presidente a Pedro Sánchez, todos los días se reza el rosario a las 8 de la tarde en la esquina de Ferraz. Todos sí. Los días por bueno, pues los organizadores de lo de ayer.
Bueno, yo seguro, porque claro, yo vi las imágenes y vi banderas españolas con la imagen de la Inmaculada Concepción y del Sagrado Corazón y digo, sí. ¡Ay, Jesús! ¿Cómo estamos? ¿Cómo está el panorama?
Son.
¿Qué utilización?
Hablas del rosario de las 8.
¿Qué utilización, Dios mío, de todo esto? De todas formas, hombre, a ver, también es verdad que el panorama político, si no fuera tan dramático, porque en el fondo hay un drama, hay una tensión enorme, ¿no? Que yo estoy escuchando unos mensajes que me cuajo ya y no, te ríes, Gaby, pero es verdad. Yo le escucho a Tellado decir lo que dice y a mí me preocupa mucho.
A mí me preocupa él, porque está enfermo.
Que el objetivo de un partido de la oposición sea tumbar al presidente del gobierno, pues no creo que pueda ser el objetivo. Pero bueno, oye, allá ellos. Pero luego con casos como el que está pasando, ¿no? Ayuso, por ejemplo. En Ayuso se da una circunstancia muy extraña. Imaginaos la cantidad, incluidos los audios, la cantidad de filtraciones que hay desde la justicia todos los días a los medios de comunicación. Porque el periodismo de investigación fundamentalmente suele ser periodismo de filtraciones. Normalmente, desde la época, vamos, antediluviana.
Es que si no, no pueden salir los temas.
Y resulta que el único caso que han abierto desde el Tribunal Supremo es, porque ni siquiera la nota informativa que todo el mundo decía que podía ser el delito, no, resulta que el Tribunal Supremo dice que no es delito, y han abierto una causa contra el fiscal general, que podía haber sido el fiscal general o los otros 30 que también tenían los correos. Y se la abren al fiscal general. Y esto sirve para montar una película ahora, otra vez de acoso y derribo. ¡Jo! Yo estoy perplejo. Digo, ¿qué utilización de la justicia, de los medios? Luego se quejan los jueces de que se dice que hay lawfare. Hay lawfare de libro. O sea, de libro.
Yo sobre, si me permitís, bueno.
Es sí. Una utilización política. Vamos, lo que el auto, ¿te has leído el auto del Supremo? Eso es una objeción política. No tiene nada que ver con la justicia.
A ver, yo sobre esta cuestión, sobre lo que decíais antes del rosario, que el rosario se reza también en el País Vasco.
No delante de un partido político.
Bueno, pero esto viene.
Se rezarán las iglesias.
Esto viene del siglo XIX. De cuando
nosotros lo emitimos.
Esto viene del siglo XIX.
No me refiero al rosario.
Es al hecho.
Esto viene del siglo XIX.
La calle, cuando policía, invadiendo la acera, la calle. Los movimientos que vimos. Que es otra fiesta, no tiene nada que ver con un tema religioso en absoluto.
Sí,
es la utilización
lo que venía
de una iglesia, porque es lo más próximo donde pueden estar para impedir el tránsito normal.
Lo que venía yo a explicar, más allá de la polémica política, es que esta cuestión, digamos, de la vinculación entre lo religioso y lo político no es nueva. Quiero decir, esto ya viene de Donoso Cortés cuando decía que detrás de toda cuestión política hay una cuestión religiosa.
Bueno,
como es una opción.
Era,
¿vale?,
la optimización.
Es una opción de
pensamiento. El otro día le escuché a una sinsorga yo en un programa de televisión, sí, diciendo que para solucionar el problema de la guerra de Gaza igual había que rezar el rosario.
Sí, cada cual es libre de pensar.
No, es libre de pensar. El problema está que creo que no piensa, pero bueno, es igual.
Pero bueno, más allá de esto, como anécdota lo decía, ¿eh? Vamos al fondo del asunto. Creo que la polémica de la semana pasada, la más importante, bueno, hubo un montón, ¿no? Porque fue la semana de las semanas, ¿no? Por así decir.
qué bonito.
¿No? Ah, que sí, la semana de las semanas.
Tenemos un minuto, José.
Disculpa, creo que la cuestión sobre el fiscal general del Estado es que creo que cometió un error de bulto incluso para su propio partido político, ¿no? O sea, para su propio partido político me refiero. ¿Para quién le ha puesto ahí, ¿no? Porque creo que desvió la atención sobre un supuesto caso de corrupción de la oposición a una presunta revelación de secretos, ¿no? Y eso es un error, y eso en Moncloa lo saben, ¿no?
No tengo ninguna duda de que también puede haber mucho de eso, ¿eh? Pero bueno, tendremos tiempo de discutirlo.
Sí.
Gabio Talora, José Manuel León, Lander Inchausti, María Tato, que tengáis un buen día, ¿eh?
Igualmente a todos, un abrazo.
Berlín.
Venga, disfrutad, sed felices todos en general, como también invito a los oyentes a que lo sean y que hagan felices a los demás.